De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, hemos empezado a las 6 y hasta las 10 con todo el análisis de la actualidad de este día, de este lunes 29 de octubre, con mucho frío, con el cambio de hora, con lo del Madrid, que luego viene Del Toro a contarnos cómo está preparando el partido de la una que hoy se presenta apasionante en Onda Madrid. Pero antes, el tráfico, hora punta. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, Juan Pablo, encontramos inmersos en la hora punta de este lunes, especialmente congestionada. Vamos a destacar la M607 en Colmenar Viejo y en Tres Cantos, de entrada a la capital madrileña, de salida ya a la A3 en Rivas, la carretera de Valencia. También la A6 en la zona de Aravaca, en la M40, tramos habituales, y en la M50, misma situación, saturación en los tramos habituales. Además, precaución a los conductores que quieran circular por la A1, porque entre el Molar y Somosierra, en la provincia ya de Segovia, no pueden circular transportes especiales por las condiciones adversas de la meteorología. Tengan mucha precaución también por las placas de hielo al volante.
Y en las calles de Madrid, Fátima Sotorrío.
Pues lo de todos los días, M30 con retenciones en el norte y en el sur, especialmente en las conexiones con la carretera de Toledo, la de Andalucía, el nudo de Manoteras en el enlace con la carretera de Colmenar y la A1, en las entradas y salidas a la capital, difícil la de la avenida del Mediterráneo, muy intenso también en la avenida de América, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, paseo de la Castellana y Méndez Álvaro, y calles a evitar, el paseo de las Delicias, la glorieta de Atocha y la cuesta de San Vicente hasta Plaza de España. Por todo mejor transporte público hasta ahora, cercanías y metro funcionan con normalidad.
Buenos días, Victoria Prego.
Buenos días.
¿Cómo llevas el frío?
Muy mal.
¿Y el cambio de hora?
Muy bien.
Vale. ¿Lo de Lopetegui te afecta?
En absoluto.
Buenos días, Javier Casqueiro.
Muy buenos días.
¿Cómo llevas el frío?
Y el frío, regulín.
¿Y lo de cambio de hora?
Lo de cambio de hora, bueno, por ahora también regulín.
¿Y lo de Lopetegui, a favor o en contra?
Ese es el tema. Ese es el tema y lo llevo muy, muy bien.
¿Lo llevas muy bien que se vaya o que no se vaya?
Lo llevo bien que se vaya porque yo digerí muy mal lo que pasó en el pasado mundial de este verano.
¿Ah, sí?
Sí. Para empezar, que soy del Barça, tengo que decirlo antes de nada.
Ah, que eres del Barça.
Sí, soy muy del Barça.
Vaya.
Pero además, lo de este verano y la intromisión de Florentino en el futuro y el devenir de la selección española, me pareció fatal.
Buenos días, Fernando Rayón.
Buenos días, Juan Pablo Colmenar.
A las tres preguntas, ¿qué respondes?
Pues mira, el frío me pilló en Oviedo y al cruzar los Alpes Nacionales, que es como la franja, vi una nieve impresionante, no me lo podía creer. Digo, si estaba yo todavía con los Nikis en el armario.
Bueno, sí, dos. El cambio de hora.
Lo del cambio de hora lo llevo muy bien y lo de Florentino
Pérez
lo llevo mucho mejor. Creo que es el justo castigo a una metedura de pata colosal del presidente del Madrid.
Hombre, pobrecillo. No, Florentino.
¿Quién? Lopetegui.
No, él sí, me da pena, pero él es víctima, como es víctima toda la gente que toca a Florentino.
Hoy, pobre se ha equivocado, nada más.
Incluso el Marca señala a Florentino hoy. ¿Verdad que sí, Javi Fernández Arribas, que tú lo llevas toda la mañana leyendo el Marca y dices, sí. Y dices bueno...
¿Tú eres del Madrid?
Un poquito.
Sí.
Socio desde los 8 años.
Sí, pues fíjate.
Oye, hay que dar la cara en los momentos...
Ahí estamos, por eso estás aquí, has entrado esta mañana en la radio diciendo buenos días.
O sea, claro, y lo peor es la cara de tonto que se nos queda a los seguidores del Madrid cuando... A la mañana siguiente tienes que ir al trabajo.
Claro, y te encuentras a los del Atleti y gente así de
todo el mundo.
Gente así de todo pelaje y condición. ¿De qué hay que hablar hoy, Javier? Aparte de lo que ya hemos anticipado.
La política lo tiene hoy un poco crudo ante el frío. La destitución de Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid tras la humillante derrota frente al Barça por 5-1. Lo peor no es la manita, Juan Pablo, lo peor es la imagen de impotencia del equipo. Por eso hoy, como tú has recordado, he recurrido varias veces a la portada del Marca. La culpa no es solo de Julen, habla de Conte para imponer autoridad sobre la plantilla y optimizar la errática planificación deportiva de Florentino. Dice Sergio Ramos, el capitán, que la autoridad se gana, no se impone. Bueno, pues los mismos jugadores deberían aplicarse esa verdad, porque su entrega, su preparación física y su compromiso con los aficionados quedó en entredicho ayer ante el gran rival. Solo jugaron bien unos 20 minutos en la segunda parte, lo demás indignante. Y bueno, y bastante indignados están con el resultado electoral en Brasil muchos editorialistas en medios de comunicación de todo el mundo. Quizá más que indignados, preocupados por la deriva que pueda tomar el nuevo presidente, Jair Bolsonaro, que ya se ha apresurado a tranquilizar tras su victoria electoral. Ha dicho, defenderá la Constitución, la democracia, las libertades, pero seguro que nuestros compañeros de tertulia recordarán que durante la campaña ha prometido mucha mano dura contra la violencia y una liberalización total de la economía. Habría que preguntarse qué ha llevado al 55% de los 120 millones de electores brasileños a elegir al candidato de la extrema derecha. ¿No? Más de 65.000 asesinatos al año en Brasil, corrupción galopante en todos los estamentos de la sociedad, el gran índice de paro por una economía en recesión desde hace 4 años. ¿Será Bolsonaro la solución? ¿Será el Trump brasileño? Lo sabremos a partir del 1 de enero que toma posesión. No nos olvidamos de la crisis de la gran coalición en Alemania. Conservadores y socialdemócratas pierden 11 puntos cada uno en las elecciones de Hesse. Angela Merkel lo tiene cada día peor para continuar al mando. En España no hay tiempo para los suspiros. Nueva remesa de grabaciones de Villarejo. En esta ocasión revelan la relación con el marido de María Dolores de Cospedal. Dice Moncloa.com y elconfidencial.com, las amistades peligrosas de Villarejo con el marido de Cospedal por el caso Gürtel. El comisario dio 3 chivatazos clave al PP sobre casos de corrupción. Ya veremos qué recorrido tienen estas grabaciones. Mientras, en Cataluña se siguen celebrando los aniversarios. Hay unos cuantos. Hoy toca la huida de Puigdemont, que, por cierto, sentó muy mal a sus ex consejeros, que le dijeron de todo menos bonito cuando se enteraron que les había dejado tirados y él había huido a Bruselas.
Un año de casi todo, por ejemplo, de la fuga de Puigdemont, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que le destituyó. Aplicación en un Consejo de Ministros presidido por Rajoy, con el apoyo del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Anoche en La Sexta, Pablo Casado hablaba de este año.
Fue una solución inédita, que fue deponer a un gobierno y a un parlamento. Pero en ese caso, el consenso al que llegamos, que creo que fue una decisión acertada en ese momento, era inédito, era insólito, se ha visto que ha sido utilizado por los independentistas para volver a construir estructuras de Estado, abrir embajadas, volver a manipular y adoctrinar.
Este domingo, el presidente del gobierno, en declaraciones al diario italiano Corriere della Sera, reconocía que la sentencia en el Supremo sobre los políticos independentistas tendrá un impacto político y que no habrá inmediatamente una solución política en Cataluña, aunque espera que algún año haya un acuerdo entre las dos partes sobre alguna forma de autogobierno. Un año después de la fuga de Puigdemont, lo que más te inquieta o lo que más te preocupa pensando en los próximos meses, porque ya en Barcelona nos contaban esta mañana que están preparando una manifestación que quieren que sea la más importante de la historia en Cataluña, coincidiendo con el juicio en el mes de mayo o cuando se emita la sentencia. Lo que más te inquieta un año después de la aplicación del artículo 155 de la fuga de Puigdemont, Victoria.
Bueno, lo que más me inquieta, a mí la fuga de Puigdemont, aparte de parecerme un acto de cobardía y de traición a sus compañeros, porque una de las razones por las cuales estos señores siguen, una de las razones por las cuales siguen en prisión preventiva es porque otros se han marchado, se han escapado de la justicia. Entonces, Junqueras y los demás están pagando parte del precio que les ha puesto Puigdemont y el resto. A mí lo que más me preocupa es efectivamente el propósito de los independentistas de incendiar la calle, porque es su único recurso. Como saben que tienen perdida la batalla por la vía legal e institucional, porque no tienen estructuras de Estado, ni las van a tener, ni se atreven a tenerlas, como ya hemos visto.
Hoy Maragall reabre la embajada en Roma, ¿eh?
Sí, sí. Pero eso ya existe.
Coincidiendo con la visita de la vicepresidenta Carmen Calvo al Vaticano, por
sí,
cierto.
Pero no, eso es de nuevo, empezamos de nuevo, o sea, empezamos otra vez. Pero a lo que han recurrido desde hace tiempo y ahora más es a movilizar la calle. e insisto en veces. Cuando se moviliza la calle, cuando se agita a las masas, luego no hay manera de controlarlas. Las masas incendiadas pueden arrasar con todo, porque ya no se pueden dirigir de una manera efectiva y sensata. Y estos señores lo que están haciendo es intentando incendiar la calle. Desde hoy hasta que se haga la sentencia. Y en el momento que se haga la sentencia, convocar elecciones para beneficiarse de un estado de ánimo, porque esto no es razonable, ni objetivo, ni producto de reflexiones, de un estado de ánimo, de tripas, favorable a ellos.
¿Este algún año del que habla el presidente del gobierno en el Correo de la Sera? ¿Tú sabes qué año es?
El día no has pensado, el día no has pensado.
¿Algún año?
Algún año. Sí, de hecho, te iba a decir que a mí lo que más me preocupa, fíjate, es que después de este año, en el que han pasado tantas cosas, en las que han pasado, bueno, ha habido unas elecciones en Cataluña, ha habido un cambio de gobierno a nivel nacional, ha desaparecido el mapa político de Rajoy, ha habido fugas, huidas, ingresos en la cárcel, han pasado tantísimas cosas en un año políticamente y, sin embargo, la situación de división en la calle y en la sociedad catalana y en la vida política catalana es exactamente la misma o si no peor.
Peor.
Si no peor. Yo no sabría medir ahí, pero es verdad que...
En la vida política española también.
Yo no sé, yo quiero mirar con optimismo algunas cosas, pero es verdad que con respecto a Cataluña no soy capaz de ver el optimismo y la esperanza, porque yo creo que esto va para... Cuando dice el presidente eso algún año, yo realmente no acabo de ver esa salida del túnel. Me gustaría verla, me gusta como a todos vosotros. Intento mirar los gestos en positivo, intento mirar las nuevas conversaciones, los diálogos, todo, y realmente del otro lado no veo absolutamente nada.
Todo lo contrario. Es decir, la tesis según la cual la mansedumbre del gobierno, la posición dialogante,
el apaciguamiento
y apaciguadora del gobierno no ha producido resultado ninguno. Es más, yo creo que, como siempre, no es nuevo, estos señores, los independentistas, se crecen ante la debilidad. Pero y se arrugan, Victoria, ante la fortaleza.
Porque, de hecho, Rajoy se resistió hasta el último minuto a aplicar la Revolución del 55 porque pensaban en el apaciguamiento.
Es que es lo que te iba a decir. Subrayamos mucho, y a mí las palabras, Victoria, tú que eres una maga de las palabras, no digamos mansedumbre, porque al final...
He perdido mucho, ¿eh?
Ya. Pero no digamos esas palabras porque al final estamos contribuyendo al tema de... Yo creo que en parte contribuyendo al tema del frentismo, porque al final, lo decía ahora Juan Pablo, yo es que seguía eso al día y bueno, ya sabemos qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Es que yo estaba todo el día pendiente de la operación Diálogo de la vicepresidenta.
Pero fue un fracaso.
Yo estaba pendiente todo el día de Mariano Rajoy y de cómo se aplicaba y casi no quiso ni aplicarlo.
Claro, entonces, eso me refiero.
No es exclusiva de Pedro Sánchez.
Ya, claro, pero es que estaba subrayando como si hubiera cambiado una cosa tremenda cuando realmente
alegra,
lo que ha cambiado...
Me alegra mucho que habéis concluido por qué vivir, yo decir, las operaciones...
Espera un momento. Aclaro. No me refería solo a Pedro Sánchez, me refería a Pedro Sánchez porque es lo último. Me refería también a Mariano Rajoy.
Oye, y es que a veces nos olvidamos, ahora que Ciudadanos está en esta tesitura, es que Ciudadanos en septiembre del año pasado no decía que no había que aplicarlo
solo
todavía
para convocar elecciones y dejar a Puigdemont en funciones 54 días.
Sí, pues ese es el error.
Mirad, lo más razonable que ocurrió durante todas las operaciones diálogos a las que asistimos, y además, dicho sea de paso, nos parecía que estaban bien, que había que hablar con ellos, porque todo el mundo decía, hombre, no... Hay que hablar porque el frentismo siempre hace crecer al nacionalismo. Bueno,
no es verdad.
Pues lo que vimos es exactamente todo lo contrario.
Exactamente.
Tú decías una cosa, Victoria, dice, hombre, la calle está incendiada, pues
todavía
pero
no.
A mí eso, fíjate, todavía no me da tanto miedo porque vi cómo reaccionó el nacionalismo en dos momentos. Primero, cuando dijeron se ha acabado el gobierno, se cierran las embajadas. Y lo que ocurrió fue el silencio. Fueron a la cárcel, yo recuerdo que había gente que decía, no, pero si van a la cárcel esto va a ser tremendo. No pasó absolutamente nada. Uh-huh. Y cuando salió el rey, que es otra de las derivas, uh-huh, a decir, hasta aquí hemos llegado porque aquí está la Constitución, uh-huh, pues tampoco pasó nada. Es decir, la gente se calló. Por esto me lleva a pensar que un año después lo único que a mí me perturba y creo que perturba un poco la situación es que ese frente que era muy razonable, muy pacato en la aplicación del 155, que era el frente del entonces gobierno de Rajoy, apoyado por el PSOE y por Ciudadanos, se ha deshecho. Y se ha deshecho porque, efectivamente, como decía Javier, hay un nuevo gobierno, han cambiado mucho las cosas. Y hay un gobierno, no nos olvidemos, que necesita el apoyo de los independentistas para mantenerse en el gobierno. De aquella manera. Entonces, esa realidad no se puede obviar. Se puede disfrazar, distraer. Entonces, ¿qué ocurre un año después? Pues que hay un gobierno que presiona a los jueces descaradamente con las penas que puede pedir la fiscalía a los que están, a los presos que están encarcelados. Eso es así de claro. Y también, bueno, pues que hay un gobierno que él mismo no tiene claro cuál debe ser su actitud frente a ese independentismo. Y si no lo tienes claro, no es que no haya un grupo ya.
No lo tiene claro, pero lo tiene fácil. Que no. Es convocar elecciones o aplicar el 155 en el Senado con el PP. Lo tiene facilísimo.
Es que solo las va a convocar cuando a él le convenga. Y realmente ese es el primer punto de la lista, es ese. Y el segundo son todos los problemas que tenemos heredados del gobierno de Rajoy. Entonces, bueno, pues yo creo que esa es la realidad y le podemos dar muchas vueltas o mirarlo desde muchos puntos de vista. No me preocupa de verdad el nacionalismo. Yo siempre acudo al País Vasco. Yo he visto manifestaciones colosales en el País Vasco. Ya sé que allí hay muchos menos habitantes. Y además allí, perdona Victoria, había algo que aquí no existe, y es que pegaban tiros a la gente en la nuca y les mataban. Sí. Y claro, eso aquí no existe, y eso es algo brutal. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que aquí hay un gobierno que está en minoría y realmente es muy problemático. Es complicadísimo gobernar así, y eso lo sabe Pedro Sánchez.
Sí, pero yo no me quiero ocupar de dificultades que tiene el gobierno, porque ya las conozco,
pero
lo
influyen.
Comprendo y le apoyo moralmente.
Eso es.
En su sufrimiento.
¿Te preocupa Puigdemont vía satélite, que de antiguo soy, por donde entrara, pues caigo, por donde fuera, el sábado a Manresa, con un partido, decir, voy a seguir por aquí a romper la Constitución?
¿Eso te preocupa?
¿Eso es lo que te preocupa?
No, a mí me preocupa más Esquerra Republicana de Cataluña, porque no sé por qué se ha instalado la impresión colectiva de que la esperanza está en Oriol Junqueras y un jamón.
¿Cómo se diga eso?
No, ya.
Yo creo que ha estado muy fina la editorial.
Yo también creo que es fina, Juan Pablo. A mí me ha parecido fina.
Es que como ha dicho las palabras... Pues,
ah, vale. Entonces,
por eso, lo decía por eso.
Antes se decía con chorreras. ¿Verdad?
Exactamente.
Bueno, es decir, esto es como Errejón y Pablo Iglesias. El loco, subido a los cuernos, de exactamente lo mismo. Llega una hipótesis, es exonerado por el Supremo o indultado por este gobierno, lo que sea, y puede incidir en la vida política, va a apostar como conclusión. A lo mismo.
Bueno.
La meta es un referéndum pactado. Y eso, en la Constitución española y en ninguna constitución del mundo cabe.
Hablando de Esquerra Republicana,
el presidente dijo sobre alguna forma de autogobierno, que
claro,
esa es la solución.
Claro, claro.
Comillas.
Pero ya sabemos que
sobre
eso.
Sobre alguna forma de autogobierno.
Ya, pero es que ya sabemos que eso está planteado desde hace muchísimo tiempo y no ha sido aceptado jamás. Y han dado el salto y quieren la independencia. No nos engañemos.
Pero es que ahora lo dice el presidente del gobierno, Victoria.
Pero si es que no importa lo que digan aquí. Lo que importa es lo que digan allí.
Yo voy a lo
ya,
que...
Pero es que Rajoy no dijo esto del autogobierno.
Yo voy
pero
a lo
no,
que dicen pues no. allí y a lo que
sí,
dice
hay una diferencia
y a lo que dice
sí.
Esquerra Republicana, porque está bien que nos centremos en ese partido, porque es verdad que en Madrid hay como una cierta sensación de fijarse mucho en Oriol Junqueras y en Esquerra Republicana, porque para empezar, Fernando, y es así, tiene más votos que PDeCAT en el Congreso de los Diputados a la hora de...
Y más cabeza.
Teníamos la sensación de que era más determinante, ¿no?, para el futuro, para encontrar una solución futura. Pero nos olvidamos a veces de que el año pasado, ahora que estamos en esta fiebre de recordar lo que pasó el año pasado, lleno de programas y de recordatorios de hace un año.
Sí, bueno, informaciones que a lo mejor no conocíamos,
hace
algún
un
detalle
año,
que se
Juan
está
Pablo,
publicando.
Hace un año, el partido que boicoteó la posibilidad, que se barajó para que el señor Puigdemont entonces convocara elecciones y evitara el 155, fue Esquerra Republicana de Cataluña.
Sí. Oye, claro.
El diputado Gabriel Rufián provocó ese ataque de pánico que le entró a Puigdemont cuando le llamó prácticamente traidor con lo de las 155 monedas.
¿Sabes por qué, Javier?
Sí, yo creo
porque no les interesaba electoralmente convocar elecciones en aquel momento, así de claro.
No, pero es la primera razón,
vez,
Javier.
No es la primera vez que Esquerra juega un poco a todas las bandas, porque
bueno, por
da la sensación de que a veces se puede hablar con Esquerra, se prestó Oriol Junqueras a tener esa interlocución privilegiada con Soraya Sáenz de Santa María. En el gobierno actual están en el mismo error.
Exactamente.
En parte, de que a través de Esquerra, de que Oriol Junqueras, de que la cárcel,
vuelven
etcétera.
Vuelven a caer en el mismo error.
Y luego,
porque,
pues,
como tú dices, cuando el asunto de la proclamación de la independencia o no, que se trataba de convocar elecciones autonómicas o irse al monte, Marta Rovira montó un pollo allí.
Sí, señor.
Y Oriol Junqueras no abrió la boca.
¿Dónde está Marta Rovira ahora, por cierto?
Está en Suiza.
¿No? Y desaparecida totalmente. En esta ola de homenajes que se han dado ellos mismos, Marta Rovira está totalmente desaparecida.
Pero mirad, es verdad que...
Pero lo que quiero decir es que Oriol Junqueras permitió esto.
Sí, sí, pues claro.
Es decir, que no nos engañemos.
No, Oriol Junqueras... Yo no estoy engañado. Me sé perfectamente que cada uno cumple su papel. Oriol Junqueras tiene el suyo, que va de hombre de Estado, y luego tiene pues a unos monaguillos, como tiene a Rufián, y como tiene el señor Tardá, que también tiene su papel, y bueno, pues vamos, lo hemos escuchado en este programa, pues tienen sus puntos de vista y cada uno juega su papel. Yo creo que no engañan a nadie. Ahora bien, la realidad de Esquerra hoy es muy distinta, no sé lo que pasará con la crida, a la que vivía en aquellos momentos de hace un año. Ha cambiado muchísimo Esquerra Republicana. Y hablando de la crida, que eso sí que es una novedad, hombre, es muy fácil, una vez que has sido condenado por corrupción reiteradas veces, cargarte a tu partido y cargarte todo lo que te puedas cargar y fundar tu partido.
Y de ser expulsado del Grupo Europeo, del Parlamento Europeo en el que estaban por corrupción.
Por supuesto.
Y por cuestionar la Unión Europea.
Habéis dicho, la inteligencia, que es de Oriol Junqueras, es mayor, por supuesto, que la de Puigdemont.
Tiene más cabeza, pero no tiene... Tiene las mismas intenciones.
Exactamente las mismas.
Pues ya está. Entonces, todos los gobiernos van picando uno detrás de otro.
Pero hemos empezado diciendo que era un error.
El mismo error.
Claro,
porque
tropezar.
Yo me acuerdo cuando tomó posesión Meritxell Batet, la cara de Soraya Sáenz de Santa María, que la miraba con una cara de como de sarcasmo, cuando Meritxell Batet decía, la solución es el diálogo y tal.
Inténtalo.
Y la cara dice, ya sé cómo me dices.
No, pero eso lo tenía que decirme Michel Batet, no es que yo salgo a defenderla porque evidentemente...
Con cierta condescendencia, ¿no?
Sí, el gobierno tenía que gobernar.
Escuchábamos antes
votos
al presidente del Partido Popular glosar lo que ocurrió hace un año, pero la posición política actual del Partido Popular es mucho menos... ¿cómo has dicho tú? ¿Pacata? Rayón,
sí,
que hace
ser.
Un año. Es decir, las cosas, la posición política del Partido Popular en muchas ocasiones, en estas últimas horas y semanas, es rectificar lo que se hizo entonces.
Han aprendido algo.
Porque no están en el gobierno.
Han aprendido algo y sobre todo porque no están en el gobierno.
Claro.
Es que con
pólvora del rey se dispara estupendamente.
No, pero es un poco tramposo esto, porque yo le... Sí. Bueno, pues es que he seguido estos años al Partido Popular y al presidente Rajoy. Escuchar ahora a Pablo Casado, pero también a algunos ministros que estaban en ese gabinete, decir que no estaban de acuerdo con esta aplicación soft, con esta aplicación suave, con esta aplicación, digamos, medida que tuvo el presidente Rajoy, es un poco tramposo, Juan Pablo, porque,
claro,
porque estábamos allí, porque seguíamos aquellas comparecencias del Consejo de Ministros. Jamás nadie nos dijo que hubiera un debate. De hecho, ahora, cuando se hace la reconstrucción de aquel momento, se ha contado muy minuciosamente que en ese Consejo de Ministros, como pasaba prácticamente en el 99% de los Consejos de Ministros y de los comités de dirección del Partido Popular, nadie intervino.
Nadie abrió la boca.
Absolutamente nadie. Entonces, ahora, cuando desde el entorno de Cospedal, que hay que poner nombres y apellidos, directamente desde el propio Pablo Casado se dice, no estábamos de acuerdo, pero era por el bien común, por no romper la alianza con Ciudadanos y con el Partido Socialista. Nunca dijiste nada.
No.
Es más, hace un rato decía Fernando Rayón, y lo asumo como autocrítica, y yo sé que a lo mejor vosotros estabais también en eso en su día, pero se valoró como una jugada maestra, se dijo, la intervención de Mariano Rajoy en aquel día del 155, incluso convocando las elecciones
el 21 de diciembre.
Con dos meses de margen. Y yo me acuerdo, porque estaba allí, que dije, ¿no será un poco precipitado? ¿No será bueno bajar un poco el suflé de la situación en Cataluña? Pero todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, en mi periódico editorialmente, yo no sé si en los vuestros, etcétera, etcétera, era que jugó Mariano Rajoy.
Sí,
y ahora
señor.
Lo,
señor.
Y ahora lo que estamos diciendo es que mal se hizo el 155, sí, sí. A lo mejor era bueno, dice Pablo Casado.
Pasado se torea.
Claro, bueno, pero Pablo Casado
está ahora en otro escenario. Es decir, yo creo que él, sobre todo, debe estar asustadísimo, y no me extraña con los datos que da el CIS, y entonces él, líder del centro-derecha, y está viendo cómo Albert Rivera. Bastante razonable, por otra parte, Pablo Casado, decir, bueno, pues eso no se aplicó bien, aunque lo aplicamos. Pero
No lo dije ahora.
No, claro que no lo dijo.
Vamos a ver, pero
claro,
es que tiene sentido. O sea, se aplicó lo mejor que se supo, y aprendido que salió mal. Por lo tanto, fue un error, sí. Pero esto es la prueba del el sistema de la prueba y el error, que ha funcionado toda la vida. O sea, como dice Javier, el aplauso general, diciendo, estupendo, convocamos elecciones porque estábamos de que los constitucionalistas iban a ganar estas elecciones. Bueno, como sucedió.
Había dudas.
Pero, Victoria, tampoco podemos decir, bueno, yo no sé si lo podemos decir, pero yo no sé si estoy de acuerdo en que ahora, como se aplicó y de esa manera y se aplicó mal, ahora podemos aprender de la prueba, el error y corregirlo. Porque sí hay una cosa que sabemos segura, y es que ahora, si con una aplicación más dura, ahora no habría la unidad de los partidos constitucionales que hubo entonces. Entonces, la valoración que hay que hacer es de todo el panorama.
Pero ni siquiera, Javier, perdón, se aplicara el 155...
Yo no he dicho que es que haya que aplicar el 155, ¿eh? O sea, yo de esa palabra no ha salido de mi boca.
No,
que digo es que se ha examinado a la luz de la historia las medidas que se tomaron y no salió bien. Por lo tanto, habrá que estudiar otra fórmula. Yo no defiendo.
Un año después... ¿Tú crees que si los partidos quisieran volver a aplicar el 155, aquel blandito 155 estarían hoy de acuerdo?
No,
pues ya,
como
el otro ya me ha respondido usted, ni siquiera ese 155.
Insisto, que es que eso, esta fórmula que propone Casado es una fórmula sobre en la nube. Es decir, no tiene ningún fundamento. No, es posible. Y cuando celebren las elecciones... dependerá de la mayoría que tenga cada uno. 55 se pudo aplicar y se podría, mismo en hipótesis, con la mayoría del Senado, pero no tenemos ninguna seguridad de que eso se vaya a volver a producir.
Yo sinceramente creo que Pablo Casado está viendo cuál ha sido la actitud de su partido, tanto en el País Vasco como en Cataluña, a lo largo de estos años, y quiere cambiarla.
Bueno, la actitud, de tal forma
la
que han
actitud,
desaparecido.
No, los resultados.
Es que han desaparecido.
Los resultados.
Es que esto que dice Juan Pablo no es
en Cataluña han desaparecido.
Es que la relevancia del PP en Cataluña, pero es que ahora en Barcelona... Ya, pero digo la relevancia para valorar si es que estas posibilidades y estos planteamientos que hace Pablo Casado van a alguna parte. Porque en el Parlamento catalán lo vimos el 21 de diciembre pasado, 4 diputados extraparlamentarios casi, sin grupo propio. Y en el Ayuntamiento de Barcelona, capital de Cataluña, ahora mismo no saldrían o tendrían un concejal.
Con lo cual están valorando ir a apoyar a Manuel Valls y no presentarse.
Entonces, que Pablo Casado ha cambiado su actitud. Esto que llaman que vuelve al frentismo, esto de que ha sido acusado por el Partido Socialista. Acabo, es una idea solamente. Yo creo que es muy interesante. Yo creo que era ayer Luis Herrero en la columna de ABC cuando citaba la fundación del Partido Socialista Alternativas, ¿no?
El análisis que hizo.
Haciendo un análisis de lo que le convenía o no al Partido Popular, y concluía, como hacía ese think tank del Partido Socialista, que él tenía que buscar el frentismo y que no tenía que buscar ese pactismo que acabó con el Partido Popular en Cataluña y en el Vasco en la nada.
Yo leí ese análisis y era otro análisis con perdón, pero también con la trampa dentro, porque yo leí todo. Sí, es que decía todo eso y decía: el gurú Arriola desaconsejó mal a Mariano Rajoy en el Congreso de Valencia en 2008, cuando le dijo que así no iba a ningún lado y que era mucho mejor las posiciones de pactistas, sí, etcétera, etcétera. Bueno, en 2011, Mariano Rajoy, con esa estrategia de Pedro Arriola, lo digo por la quiniela del lunes, ¿no? 2011, mayoría absoluta.
Sí, pero o sea, más bien porque lo que
claro,
dice los
por incomparecencia. Es que, exacto. Sí, sí, pero es que sí.
Eso
pero
en Cataluña, Luis Herrero, por incomparecencia.
Tenemos experiencia
socialista.
Todos los que estamos aquí. ¿Cómo se gana una elección?
Perdona, en Cataluña.
Siempre se gana una elección porque el que está en el poder la pringa, por decirlo de una manera.
Pero en Cataluña, sí, Alejo Vidal Quadras obtuvo el mayor número de diputados de la historia del Partido Popular.
Y él no era pactista.
No, todo lo contrario, por eso lo echaron.
Estamos llegando a las 9, estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Con permiso, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra Escuela de Magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas, estamos en el tiempo del análisis de la actualidad de este Buenos Días, Madrid, que empezábamos a las 6 y nos llevará hasta las 10 de la mañana. Antes de cualquier otra opinión más en este día sobre la actualidad, David Herray, la última hora, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
La última hora nos lleva a Barcelona. Los Mossos han puesto en marcha una operación contra el narcotráfico que incluye cerca de 40 registros de narcopisos y que ha comenzado en el distrito de Ciudad Bella. Una operación en la que participan más de 700 agentes. En Crónica Política, la ministra de Justicia, Margarita Robles, en Radio Nacional, se acaba de referir a si el gobierno va a dar o estaría dando instrucciones a la Abogacía del Estado para que no se acuse a los políticos independentistas encarcelados de un delito de rebelión. Esta ha sido su respuesta.
Los jueces y los magistrados son profesionales y, por tanto, nadie va a influir en la decisión que tomen. Ellos van a actuar con arreglo a derecho en función de las pruebas que se practiquen en el acto del juicio oral. Por tanto, dejemos que los tribunales hagan las valoraciones oportunas y que nadie tenga duda. Esta es una justicia absolutamente independiente que no se va a influenciar ni dejar influenciar por nadie.
Aquí en Madrid, hasta ahora comienza en el Palacio de Cibeles una junta de gobierno extraordinaria en la que se va a aprobar de forma definitiva Madrid Central. A media mañana, Gobierno Regional y Ciudadanos presentan su acuerdo en materia de presupuestos. Y un apunte más, en este caso económico, Bankia obtuvo un beneficio neto de 744 millones de euros en los 9 primeros meses de este año, lo que supone un 0,6% más que en el mismo periodo de un año antes. Un dato que hemos conocido a primera hora de este lunes. Miramos ya al tráfico. Fátima Sotorrío.
Bueno, pues tenemos una hora punta de lunes más larga de lo habitual. Problemas en la entrada por las 6 desde Las Rozas, en la M40 a los túneles del Pardo, el barrio de la Fortuna y Vicálvaro. Retenciones en la M50 desde Boadilla, Alcorcón, en la M607 desde Colmenar Viejo, en la A1, precaución, porque a la altura del Molar no se puede circular, ya no lo pueden hacer vehículos especiales por adversidades meteorológicas. En el interior de la ciudad, mala especialmente el tramo oeste desde el puente de los Franceses, hablamos de la M30, lo peor está también en la avenida de Filipinas, porque hay cortado un carril en el paso inferior de Cristo Rey, la congestión llega hasta Santa Engracia, también mal la cuesta de San Vicente hasta Gran Vía y el nudo de Manoteras. Y por todo esto, mejor transporte público a esta hora. Cercanías y metro funcionan con normalidad.
En cuanto al tiempo, este lunes se presenta invernal, toca abrigarse y mucho. La nieve mantiene cerrados 14 puertos de montaña en Asturias y 4 en Cantabria. También hay nieve en la sierra y hoy la máxima en la capital va a ser de tan solo 11 grados. Ahora mismo tenemos 5 en Madrid capital, 0 grados en la sierra y 2 grados en la zona sur.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En la tertulia de Buenos Días Madrid, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Javier Fernández Arribas. Y tras el resultado de las elecciones en Brasil, con la victoria de Jair Bolsonaro con el 55% de los votos, será presidente a partir del 1 de enero y hasta 2022. Carlos Malamud es investigador principal del Real Instituto Elcano y experto en relaciones internacionales de América Latina. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Es un espejo de Trump, Bolsonaro?
No, lo primero que habría que decir es que ni Bolsonaro es Trump, ni Brasil es Estados Unidos, y eso marca unas diferencias importantes, aunque evidentemente se ha puesto el foco en aquellos elementos de comparación que puede tener, sobre todo en su discurso xenófobo, nacionalista e inclusive ante libre comercio con el presidente de Estados Unidos.
A la hora de ponerle el apellido, es ultraderechista, derechista extremo, nacional populista. ¿Cómo hay que clasificarlo?
Bueno, todas esas denominaciones sirven, ¿no? Bolsonaro es un personaje en absoluto ajeno a la política, está en ella desde hace más de 30 años como diputado en el Parlamento brasileño. Ha hecho una gran cantidad de manifestaciones sobre prácticamente todos los órdenes de la realidad, y estas generalmente han estado en el lado de la extrema derecha. Es decir, si habría que calificar hasta ahora a Bolsonaro como política, la calificación de extrema derecha es válida. Otra cosa es lo que va a ser ahora a partir de su llegada a la presidencia y la incógnita que solamente se resolverá a partir del 1 de enero, cuando asuma el poder, es si de alguna manera va a ser consecuente con todo su pasado o si por el contrario en el ejercicio del poder tendrá algún tipo de limitaciones o se moderará, ¿no?
Hoy ha dicho que va a respetar la Constitución. ¿Eso, esa señal que indica?
Bueno, no solamente eso, es decir, es verdad, en uno de los discursos para festejar su triunfo estaba en una mesa con la Biblia, la Constitución brasileña, un libro sobre cómo resolver los problemas y una historia de Winston Churchill, ¿no? Es decir, pero es verdad, él se comprometió a defender la Constitución y la democracia. Veremos si lo cumple. Pero también en los últimos días, viendo que la diferencia con su rival, con Fernando Haddad, se iba recortando, sí, moderó su discurso, dijo que no sacaría a Brasil del cambio climático, fue menos contundente en relación con otras afirmaciones de corte homófobo o racista que había hecho en el pasado. Y, repito, ahí hay una duda que hay que ver solamente con el tiempo cómo se resuelve.
¿Y esa moderación final le ha dado o le ha quitado votos?
Yo creo que ha permitido mantener una distancia que, sin embargo, no fue tan contundente como él y sus seguidores esperaban, ¿no? Ellos esperaban que su resultado hubiera sido superior al 60%, lo cual le hubiera dado una dosis de legitimidad muy importante. No fue así. Fue la ventaja de en torno a un 10%, apreciable, pero no todo lo explosivo que hubiera significado 20 puntos de diferencia. Y esto se compagina, por un lado, con la gran fragmentación que existe en el Parlamento, donde en el Congreso hay 30 partidos representados, otros 20 en el Senado, lo cual marca las grandes dificultades que va a tener el gobierno, pero aparte también con un poder territorial, los estados brasileños muy divididos, el PSDB, el partido de Fernando Henrique Cardoso, controla más del 21% de la población con las gobernaciones que ha ganado. El PT es el segundo en importancia. El partido de Ciro Gomes también tiene una cuota de poder territorial importante, lo cual supone que se van a establecer una serie de contrapesos a la posibilidad de acción de Bolsonaro. Veremos cómo funcionan las instituciones y la democracia brasileña en este periodo, ¿no?
Desde la distancia, para analizar esas elecciones, ¿hay que verlas en el eje tradicional izquierda-derecha o el perfil del votante de Bolsonaro desmiente todo eso y hay una mezcla de todo y es un voto transversal?
Bueno, el perfil del votante es bastante transversal, aunque lo que se ha visto es que la opción por los valores conservadores en Brasil, sí, tiene un peso importante, y aquí lo que habría que destacar, que es comparable a lo que se ve en otros países de América Latina, es el peso creciente en la vida política de las distintas naciones de las iglesias evangélicas, que con una agenda valórica muy potente, contraria al aborto, al matrimonio homosexual, a la eutanasia, llevan a sus fieles y seguidores a votar de una manera disciplinada. Si habría que hacer una comparación, podría ser con aquello que ocurría cuando los partidos comunistas estaban vigentes y la orden del secretario general era votar en una u otra dirección y se cumplía estrictamente por los militantes o fieles. Y en el caso de las iglesias evangélicas, la palabra del pastor también tiene un resultado más o menos similar.
¿Y eso ha influido en Brasil? ¿Y dónde más está influyendo eso?
Eso ha influido en Costa Rica, donde un candidato evangélico disputó la segunda vuelta con grandes posibilidades de triunfo. Está sucediendo en Guatemala, donde el peso de las iglesias evangélicas llevó al actual presidente Jimmy Morales al poder. Está ocurriendo en México, está ocurriendo en muchos países latinoamericanos.
Dígame, corrupción, paro, violencia, ¿ese cóctel ha empujado, ha acelerado el triunfo de Bolsonaro en Brasil?
Por supuesto, ese es un cóctel explosivo que lo que está creando, como ha medido de forma sistemática el Latinobarómetro en los últimos 6 años... una desafección creciente con la democracia, con los partidos tradicionales, con las instituciones, con el Parlamento, con la presidencia, con la justicia, y eso hace que líderes mesiánicos del corte de Bolsonaro emerjan, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo por activa y por pasiva, sí, son la emergencia de candidatos que intentan barrer con lo que ha sido la política tradicional en sus países, que reclaman reformas profundas y de fondo, ¿no? Es decir, salvando toda la distancia, por supuesto están en las antípodas políticas, pero López Obrador y Bolsonaro llegan al poder con planteos de hacer tabla rasa con el pasado y hacer grandes reformas que permitan la regeneración de sus países, ¿no? Es decir, veremos en ambos casos si lo cumplen. Evidentemente las motivaciones de uno y de otro son diferentes, los mecanismos que van a poner para poder cumplir con sus objetivos también, pero el populismo es un fenómeno que no conoce matizaciones políticas. Ya en su momento Chávez llegó al poder con planteamientos similares.
Pero López Obrador y Bolsonaro vienen desde puntos de vista distintos, pero sí se coinciden en el asunto del populismo, en poner en cuestión las bases de la democracia liberal.
Evidentemente, ¿no? Es decir, de alguna manera ambos llegan prometiendo grandes reformas, alzándose de alguna manera como salvadores de la patria, y haciendo girar la política más que en torno a las instituciones y sobre todo a partidos tradicionales en herramientas creadas ad hoc para poder llevar adelante sus proyectos.
López Obrador, desde la izquierda brasileña con el partido de Lula, ¿se puede decir que después de esta derrota entra en colapso o no? ¿O no es para tanto?
Bueno, evidentemente el Partido de los Trabajadores va a afrontar un periodo de grandes problemas y turbulencias y tendrá que regenerarse profundamente y renovarse profundamente. Lo que se ha demostrado es que la estrategia adoptada por Lula para enfrentar esta elección fue un absoluto fracaso. Él confiaba en que bastaba con el apoyo que tenía para transferirlo al candidato que pusiera, en este caso Fernando Haddad, pero lo que se ha visto es que el rechazo al PT fue mayor que el apoyo, y en este sentido lo que llama la atención es la falta de reflejos de un partido que ha estado gobernando en el Brasil durante casi 16 años, ¿no?
Dígame una cosa más, Carlos Malamud. Las empresas españolas en Brasil, con este cambio político, ¿cómo tienen que amanecer hoy?
En principio, yo creo que igual que ayer, ¿no? Es decir, la política económica planteada por el ministro de Economía e Inspector, Paulo Guedes, que es un ultraliberal, de momento ha sido bien recibida por los mercados. El dólar está entrando en una situación de mayor normalidad después de las devaluaciones que el real había sufrido hace algunas semanas atrás. Las expectativas sobre la economía es que, si bien el crecimiento va a ser lento, continúe. Yo no creo que de momento haya grandes motivos de preocupación para las empresas españolas, salvo que evidentemente uno, la economía entre en colapso con motivo de la mala gestión, y dos, que la conflictividad social y política lleve al país al colapso, ¿no? Es decir, si estas premisas no se cumplen, pues business as usual, como dicen, es decir, los negocios como siempre, ¿no?
Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano, gracias por ilustrarnos sobre lo que ha ocurrido en Brasil las últimas horas. Que tengan buen día, gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, María.
Igualmente, hasta luego.
Adiós, hasta luego. Completa tú el apunte que estamos haciendo de Brasil, Javier Fernández Arribas.
Pues difícil, porque yo creo que Carlos Malamud, además de una forma muy, muy clara, lo ha contextualizado bien. Violencia, hay más de 65.000 asesinatos al año en Brasil, el paro sigue incrementándose en cotas muy problemáticas, el Partido de los Trabajadores había sacado de la pobreza, de la miseria, a más de 20 millones de brasileños, pero en los últimos años mucha gente ha vuelto a esa pobreza. La economía lleva 4 años en recesión, y ese gran gigante, ese país que estaba dentro de los emergentes en el mundo, pues tiene una crisis muy profunda. Y luego, por supuesto, la corrupción, desde la compañía petrolera Petrobras y luego también la constructora Odebrecht. Bueno, una corrupción que además han llevado a otros países de América Latina, pero ha creado un caldo de cultivo en Brasil, de una pérdida de confianza en la clase política y ante una ineficacia para resolver los problemas de los ciudadanos. Y además, ya lo vimos, ¿os acordáis cuando se celebraron los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol, donde hubo unos gastos tremendos para esos fastos de
un
país
año 16,
que era emergente, sí. Pero ya se preveía, oiga, cuidado, porque esto luego van a caer en una depresión complicada, y muchos ciudadanos ya protestaron. Y bueno, pues es un poco una deriva que ha llevado al país, que es el más poblado de América Latina, a una situación complicada. Y ya veremos, el tema de las iglesias adventistas que ha comentado Carlos Malamud es preocupante, porque conllevan una serie de compromisos y de actuaciones que no casan bien en muchos casos con lo que es la democracia habitual que nosotros planteamos. Y luego, ¿qué deriva va a tener en el resto de América Latina? Está muy bien traído López Obrador por la izquierda en un país como México, y Bolsonaro desde la derecha en un país como Brasil, en una situación donde Colombia parece que se aclara, pero donde Venezuela es una bomba de relojería para toda la región.
¿Ibas a decir, Rayón?
A ver, hay matices. Yo creo que efectivamente, como dice Javier, el tema de la corrupción es bestial, pero para que la gente lo tenga claro, Brasil es la octava potencia económica del mundo. Es verdad que en el año 2015 hubo una recesión, el PIB cayó casi un 4%, en el año 2016 fue un 3,5%, pero en el año 2017 empezó ya una recuperación, creció el 0,7%. Y este año todavía va a crecer más. Todo eso fue por una crisis de las materias primas que afectó especialmente a Brasil, porque todo el mundo sabe que es productor de cafés, productor de azúcar, de soja, etcétera, ¿no? El paro es verdad, el paro creció mucho, pero se está reduciendo. Ahora está en un 13%, no quiero hacer comparaciones con...
Aquí estamos en el menos del 15%.
Ya, pero ahí está en el 13%, para Brasil es mucho, y desde luego yo creo que es la corrupción. Es decir, lo que la gente ha votado, y ha votado un candidato impensable en otro tiempo, pues un candidato de la extrema derecha, era que estaba harta del Partido de los Trabajadores, una presidenta que es destituida, Dilma Rousseff, es decir, un candidato Lula que es condenado a 12 años de prisión, es decir, la gente se harta. Entonces, yo entiendo ese vaivén. Yo creo que Trump no hubiera existido si no hubiera estado antes Obama, y podemos hacer ese recorrido en otros países, ¿no? Creo que Brasil empieza ahora mismo a recuperarse. Creo que los datos económicos van a ser buenísimos, lo vais a ver, porque estamos, salvo que dentro de 2 años estemos en esa crisis que se anuncia, pero la palabra
es lo que ha hecho Javier, es corrupción.
Yo, sin embargo, tengo ahí algunas dudas, ¿no? Porque me hubiera gustado saber, Fernando, qué estaríamos diciendo si de verdad al final Lula se hubiera presentado. Porque
no lo sabemos.
Claro, pero estamos dando la solución Bolsonaro como una reacción a los años, que son 16 años, como decía Mahamud, sí, de gobierno del Partido de los Trabajadores. Estamos dándolo como una reacción a lo que a la etapa de Dilma Rousseff. Estamos dándolo también como una contrarreacción a todo eso. Bueno, las encuestas que teníamos cuando Lula estaba a punto de presentarse, sí, porque es que ha estado a punto de presentarse hace apenas un mes y medio, bueno, era de posibilidad, de posibilidad de reelección, sí, sí, y de salir, sí, adelante. Entonces, lo que a mí me preocupa de todo esto es, como pasó en Estados Unidos, como pasa en otros sitios europeos, es el tema de la respuesta que dan los ciudadanos cuando ven que las cosas no funcionan, optando por, en general, da igual que sea de izquierdas o de derecha, los populismos, la gente que propone
la solución fácil.
Ahí voy, claro, la gente que propone soluciones simples, fáciles, iba a decir simples, sí, a problemas muy complejos. Estabais hablando de la potencia de Brasil. Es que sí, no estamos hablando de un país de Costa Rica, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de una auténtica potencia que afecta a los mercados internacionales. Socio comercial con la Unión Europea, con España muchísimos intereses. Entonces no es fácil, lo que Javier lo estaba apuntando antes, lo que se hizo por parte del Partido de los Trabajadores es incorporar a las clases medias a millones de brasileños que vivían en la pobreza. Claro, no podemos pretender extrapolar a Brasil conceptos, soluciones de un mundo occidental desarrollado.
Pero estarás de acuerdo conmigo, Javier, que la candidatura de Lula es exactamente el mismo populismo.
Desde el otro lado.
Exactamente. Por eso la comparación que ha hecho Mahamud con
López Obrador en México.
Es que es correcta. Y además se le ha ayudado a Javier Fernández, esta mañana a Pedro García Cuartango, que hacía una comparación parecida. Es que es verdad.
Pero por eso te digo que lo que me inquieta a mí de todo esto, y lo intento traer hacia España, hacia Europa, es que la gente acabe optando por soluciones populistas para resolver problemas complejos. De un lado o de otro.
Mira el estado de Hesse en Alemania. Ha entrado la ultraderecha, que era el parlamento que le faltaba.
Vamos a ver.
Pero
claro,
fíjate, en Hesse hay dos cosas curiosas. El partido de la coalición de Angela Merkel y el Partido Socialista se han hundido y han crecido, como pasó el otro día también en Baviera, han crecido por un lado los verdes y por otro lado
la alternativa.
Claro, si ese es el mundo que viene,
sí,
atención, alerta, ¿no?
Ahí claro, me quería yo esto, que comentábamos fuera de micrófono, un fantasma recorre el mundo.
Sí.
Es decir, no solamente Europa, que estamos siempre preocupados, Polonia, Austria, Alemania,
Dinamarca,
Italia, Suecia. Holanda, Suecia, Brasil, Estados Unidos, es decir, no es un fenómeno europeo, es un fenómeno mundial. Y yo creo que estamos en el inicio de un ciclo diferente histórico, donde la ultraderecha se va haciendo con el poder.
Porque se va metamorfoseando de una forma, a veces no tan sutil, es decir, moderando su discurso.
Ya.
Y sobre todo aprovecha una cosa, que es los errores enormes de los partidos tradicionales.
Pero a lo que yo voy es a que la ciudadanía, en términos generales, de los países desarrollados o semidesarrollados, está tendiendo a opciones que han dado muy mal resultado en la historia del mundo. Muy mal resultado. Y me temo que es la pérdida de memoria la que empuja a la gente en esta dirección. Pero yo creo que se acabará pagando de una manera dramática.
Que a la CDU, a lo mejor al partido de Merkel, se le van los votos a la extrema derecha, pero es que a la socialdemocracia también.
Hacia la izquierda.
Pues eso,
además de a los verdes, también a la extrema derecha.
Pero tenemos aquí un partido que es Podemos, no tenemos más que mirar a España. ¿Y qué es el nacionalismo?
Por eso digo que es que yo veo que es un fenómeno generalizado y que yo me asusta y me preocupa.
Los centros de derecha tradicionales y las socialdemocracias europeas están
muriendo,
baja todos.
Se están muriendo y la ultraderecha está subiendo. Quizá no vamos a presenciar los trágicos acontecimientos que vimos en el pasado, pero yo no estoy segura.
Otro elemento que yo pondría encima de la mesa y es las consecuencias de la grave crisis económica que se ha vivido. Por supuesto, sí. La corrupción es algo que no se perdona.
La corrupción es común a todos los partidos.
Pues, por eso, la corrupción, pero luego sobre todo, en Brasil por supuesto la violencia, pero luego la ineficacia para resolver los problemas de los ciudadanos. Una tónica en muchos países del mundo es que los ciudadanos no hemos recuperado el salario que teníamos hace 10 años. Y bueno, estamos viendo, no, se ha superado la crisis económica, las grandes instituciones de todos los sectores están obteniendo, y yo me alegro, muchísimos beneficios, pero en Estados Unidos muchos millones de trabajadores no recuperaron el salario, Trump se lo prometió y le votaron.
Y claro.
Si tú vas a Europa, Alemania, Francia, Italia, mucha gente que tiene el salario también muy recortado, y si a eso le metes el tema de la inmigración y los refugiados, que es otro elemento a tener en cuenta, pues reaccionan con miedo y dices, bueno, vamos a ver qué nos ofrecen, porque primero nosotros y después los demás. Pero la base de todo eso es que no se ha conseguido una recuperación económica real en los hogares. La macroeconomía puede haber superado, y ya veremos, como decía Fernando, porque nos auguran dentro de 2 años una crisis muy complicada, si no se pone remedio, pero en la microeconomía de los hogares, esa recuperación de...
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que
acabas de decir, Javier. No ha llegado. Hay mucha gente que todavía le cuesta y mucho llegar a final.
Ya lo comprendo.
Y esos mensajes populistas calan ahí.
Llámale populistas, llámale simplistas, y luego llámale otra cosa. Y es, hemos perdido los valores de la solidaridad en general, y no hablo solo generacional, sino entre países, porque al final, fijaos los mensajes, Brasil ha copiado Bolsonaro parte del tema de Brasil primero. Y es como que al final, bueno, lo que está pasando ahora con
los
el Brexit...
Los independentistas dicen Cataluña primero.
Claro, pero digo que en todos los sitios al final la gente dice, no, el Brexit... lo que está pasando en algunas naciones europeas, ahora que estabas hablando tú del estado de Hesse en Alemania, la gente lo que está diciendo es, solucioname lo mío. Sí. Solucioname lo mío por la vía rápida, por la vía simplista, y no quiero saber nada de los demás.
No quiero saber nada de los inmigrantes,
fenómeno. No quiero saber nada de los que estén en el país de al lado, los húngaros diciendo, bueno, cuidado, quién está viniendo aquí. Y ese problema que a mí, me vais a llamar ahí a lo mejor un poco ventajista, pero que teóricamente nosotros aquí no estábamos teniendo. Nosotros sí, por lo que sea, por la tradición cercana que tenemos y el recuerdo que tenemos del aislamiento que padecimos.
Pero oye,
que padecimos,
ese recuerdo es coetáneo al de los acontecimientos europeos. Es decir, que nosotros no tenemos más memoria que los demás.
No, pero estábamos fuera de Europa durante muchos años, y entonces nos da la sensación de que Europa no solo era un cortafuegos a muchas cosas, sino que era nuestra tabla de salvación. Europa para muchos españoles era, bueno, necesitábamos a Europa de una manera de salvación. Pues y ahora lo que estamos viendo...
Ha caído igual que todo.
Ahora lo que estamos viendo es precisamente que ese mensaje empieza
a debilitarse.
Hay un dato muy interesante, ya que hablaba del consumo de los hogares, Javier. El año pasado el consumo de vehículos, que es un dato que se utiliza habitualmente, creció en Brasil un 25%. La economía empezaba a ir bien, aparte de la recuperación de esas materias primas. Sin embargo, había un estado, el de Río de Janeiro, que tiene una deuda descomunal, ¿no? Por los juegos empezó. Y realmente la administración de Río ha sido un desastre. Y ahí se ha apoyado. Es que el populismo, cuando quiere comprar algo, alude precisamente a la gente, a los hogares, al consumo.
Yo quiero responsabilizar a los individuos de lo que está sucediendo.
Por supuesto.
No a los gobiernos.
Es que allí va. No.
A los individuos.
Es decir, los que votan...
Cuando dices individuos, quieres decir votantes.
Votantes. Sí. Pero es que los que votan se fijan en lo que... una persona les está garantizando y dice, no, ¿por qué Cataluña es lo primero? Si ustedes han sido unos gestores pésimos que han hecho de Cataluña, que era la cabeza de la economía.
La culpa es de este de ahí abajo.
Eso es lo que intentan decir.
Fijaos,
que la culpa
está en el bar
en
Andalucía. Fijaos una cosa para que veamos hasta qué punto yo, ahí me sumo un poco a lo de Victoria, en el sentido de que al final nos olvidamos de nuestra responsabilidad, ¿no?
Claro, porque esta es la cosa.
Fijaos una cosa, ¿sabéis cuántas legislaturas lleva en Brasilia Bolsonaro? Porque la gente dice, bueno, no lo conocíamos aquí en España.
Pero lleva toda la vida.
7 legislaturas en el poder. Sí. Y sin embargo la gente no le votaba hasta ahora. ¿Por qué le han empezado a votar ahora?
Por lo que ha dicho.
Claro, no, y porque cuando de repente estábamos hablando, la salida simple, fácil, claro. a mi problema individual, ya no quiero saber nada de todo lo demás. Visto que el Partido de los Trabajadores, que prometía tanto, 16 años en el poder, 3 décadas, se ha dedicado a no solucionarme problemas, voy a buscar la salida fácil, la salida vida directa. Y los demás que le, con perdón, iba a decir que le den, pero no lo voy a decir.
Javier, es que como se estás diciendo, no es que sea razonable, es que es así.
Ya, pero
y luego hay un elemento
a la hora de votar. Yo no sé qué, claro, yo no soy brasileño.
Pues
y
la gente mira siempre sus propias necesidades.
No,
el egoísmo
se ha instalado. Y creo que los con perdón, los responsables civilizados de una democracia occidental desarrollada deberíamos de a la hora de votar de mirar un poquito más allá.
Pero evidentemente,
naturalmente, cosa que ha dejado de producirse, claro, en Europa entera, en España menos, pero también empieza de tal. Ha dejado de producirse la responsabilidad de los individuos, la responsabilidad propia.
Es que,
esto es lo que ha sucedido.
Pero, es que, ¿de verdad habéis leído algunas de las cosas que lleva diciendo este señor en siete legislaturas?
Sí.
Es que es inaudito que el 55% de los brasileños hayan podido votar a un señor que lo que está es con la añoranza de la dictadura. Que en Brasil la democracia, las primeras elecciones, la fecha de las primeras elecciones no es... a mediados del siglo pasado.
Lo que pasa es que es muy razonable en Brasilia, donde precisamente hay una clase alta y es uno de los lugares donde más ha crecido siempre la economía.
Pero permitirme introducir otro elemento, y es la utilización ahora mismo, la falta de las redes sociales, creando un estado de opinión donde muchas veces la gente se apunta a caballo ganador. Bueno, sí, pero...
No ha sido brutal en Brasil.
Claro,
puede
ser novedad, Fernando, pero si tú estás preguntándote por qué es posible que el 55% de 120 millones de personas hayan votado a este caballero, o votaron a Trump, o votaron a Alternativa por Alemania, o a Salvini en Italia, es porque ahora mismo, y además yo creo que los medios de comunicación recuperaremos nuestro papel de cara a que los ciudadanos vean que lo que tienen en redes sociales en gran parte es un engaño y es una utilización.
Políticos no utilizan
esas redes,
los medios, utilizan las redes,
pero esas redes...
Trump ha ganado saltándose a los medios.
Esas redes es lo que está creando un estado de opinión que, por ejemplo, ahora mismo en Brasil ha sido utilizado por Bolsonaro. Recordaros que él lleva sin hacer campaña un mes y pico porque le apuñalaron en un acto electoral y ha estado en casa. Con lo cual, ahí lo que tenemos que analizar es, oiga, vamos a ver este tipo de comunicación directa que se ha creado con las redes sociales,
pero eso no se
cómo,
puede evitar ya,
cómo
¿eh?
Impacta ya.
No.
Pero a la hora de hablar de responsabilidad, como bien decías tú antes, Victoria, ahí está. Hay muchas veces que el anonimato, las redes, es algo que ahí se deja, no compromete, no significa realmente una obligación y crea un estado de opinión que permite a este tipo de candidatos ganar las elecciones. Con lo cual, esa reflexión yo creo
dice Victoria,
que tenemos que hacerlo.
Es que este es el punto interesante, porque hay que aprender de las cosas. Y claro, no podemos pensar que esto es exactamente lo que pasó con Trump. Exactamente lo que pasó. Yo creo que alguna vez lo he contado, pero de los 77 grandes diarios norteamericanos que se pronunciaron sobre el tema, solo uno se decantó por Trump en las elecciones del año pasado. Y los medios tradicionales hemos perdido la influencia que teníamos, los medios tradicionales, clarísimamente.
Totalmente.
Entonces,
la gente volverá porque va a descubrir, como bien decía Victoria.
Javier, pues que vuelva pronto,
Que vuelvan pronto.
Lo va a descubrir cuando tenga que pagarlo caro.
Sobre todo por las noticias falsas. Por ejemplo, en la campaña electoral hubo una noticia falsa que relacionaba a Haddad, al candidato izquierdista, con casos de pederastia, etcétera, etcétera. Y luego se demostró que era una falsa noticia.
Con fotos falsas.
Igual que había una foto falsa de Bolsonaro con Trump. Y tal.
Lo que quiero decir es, como no va a volver el pasado, ni para los medios tradicionales, ni para nada, lo que deberíamos de hacer es aprender. Y le digo de cara a los candidatos, y ahora vamos a, si queréis, a bajar a la arena aquí en España. Y es, claro que las redes sociales están aquí para quedarse, son imprescindibles, los candidatos se han contaminado y la política se ha contaminado de todo ello.
Totalmente,
los medios de comunicación, nosotros tradicionales, tenemos ahora, yo os voy a dar un dato, pero ahora mismo lee más gente, muchísima más gente el país, por supuesto en Latinoamérica, pero también en España mucha más en la página web que en el periódico tradicional. Tenemos un nivel de influencia muchísimo mayor a través de las redes que nunca. Entonces, lo que tienen que hacer los políticos, los medios de comunicación y todos, es adaptarnos a esta realidad, porque esto no va a cambiar.
Nos han dado un poquito más de las 9:30. Os tengo que preguntar por Madrid Central, que está la gente pasando fría en la puerta de Cibeles y tenemos que ir allí un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quieres buscar empleo? ¿Prepararte unas oposiciones? ¿Montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El túnel de Recoletos, que conecta en tren las estaciones de Atocha Cercanías y Madrid Chamartín, con parada en Recoletos y nuevos ministerios, es el eje principal de la red de Cercanías Madrid. Por él circulan 250 trenes diarios de las líneas C1, C2, C7 y C10.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La Copa del Rey se juega en el partido de la Onda. Este martes, desde las 8 de la tarde, partidos de ida de los 16avos de final. Leganés, Rayo Vallecano y San Andreu, Atlético de Madrid. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Últimos minutos de este tiempo de la tertulia, camino de las 10 de la mañana en Buenos Días, Madrid. Luego llegará Eli del Valle hasta la 1 con todos ustedes aquí en este Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Aquí está Victoria Prego, Fernando Rayón, Javier Casqueiro, Javier Fernández Arribas. Acaba de estar en Telemadrid José Manuel Calvo, que es concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, defendiendo el proyecto Ahora Madrid Podemos, que hoy aprueba el Ayuntamiento del Madrid Central. Le escuchamos.
Porque la alternativa, ¿cuál es? La alternativa son esas ciudades chinas, donde todos hemos visto, donde están las calles atestadas de coches y donde la gente tiene que salir a la calle con mascarilla, ¿no? Y por eso en Madrid este gobierno está tomando medidas valientes y esas medidas pasan por reducir el tráfico.
Este asunto podría llegar a los tribunales y al final la Comunidad de Madrid intenta frenar lo que hoy se aprueba en el Ayuntamiento para entrar en vigor el 30 de noviembre y que ha generado una concentración a las puertas del Ayuntamiento de muchos afectados por esta decisión de la restricción del paso de vehículos en el centro de Madrid, trazando un círculo, podemos ir desde los bulevares hasta las rondas, todo lo que queda en medio, todo está establecido dentro de este Madrid Central que restringe el tráfico de vehículos. Gloria Talavera está en la Plaza de Cibeles con los que están allí concentrados para protestar por lo que aprueba el Ayuntamiento hoy, que entra sí o sí en vigor el 30 de noviembre. Gloria.
Puerta del Ayuntamiento con esta plataforma que engloba a más de 70 asociaciones. Madrid Central, así no, se acaba de desplegar esta pancarta. Estamos con su portavoz, Pascual Medel. Se han roto las negociaciones y no entendéis, ¿no?
Sí,
que no
sí,
se haya seguido lo que se abrió a mediados del mes de octubre.
Sí, no entendemos por qué, cuando había un compromiso firme de seguir con esta ronda de negociaciones, el Ayuntamiento de manera unilateral las ha desconvocado y ha decidido hacer este acto tan bonito de aprobar en Junta de Gobierno Extraordinaria hoy Madrid Central.
Y a partir de ahora una batería, como decíamos, de protesta.
Pues sí, a partir de ahora se ha cambiado totalmente el escenario. Nosotros habíamos apostado por la negociación, por sentarnos todos juntos a mejorar este proyecto, del que nosotros no estamos en contra, pero bueno, el Ayuntamiento ha decidido coger las de Villadiego, pues nosotros detrás.
Begoña Villacís está aquí con nosotros, también portavoz de Ciudadanos. Begoña Villacís apoyando a hosteleros, comerciantes, vecinos.
Lo que estoy haciendo es apoyar el diálogo. Llevamos mucho tiempo reprochando a este gobierno las maneras despóticas en las que imponen todo. Realmente deberían ser conscientes de que tiene una mayoría exigua en el Ayuntamiento de Madrid de un solo concejal y que están haciendo algo, que las cosas que se hagan en Madrid tienen que tener una cierta vocación de permanencia porque es un mal gasto para los ciudadanos. Entonces, lo primero que le estamos reprochando es que no están combatiendo la contaminación es falso. A día de hoy, todo lo que han hecho en la Gran Vía, los intentos que han hecho, ¿no?, las semipeatonalizaciones que hicieron, por ejemplo, en Navidades, están consiguiendo que aumenten los atascos en Madrid, y de hecho la prueba es que la contaminación ha aumentado un 20%. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque Madrid no es solo el centro de Madrid. Madrid también son los distritos periféricos que se están congestionando. Madrid es también los bulevares, que tienen a día de hoy muchísimos atascos, son las rondas, que están muy atascadas, es todos los alrededores, es calle 30, que ha pasado de tener 572 millones de desplazamientos a 638 millones de desplazamientos. Es decir, muchos más kilómetros, mucho más atascados, porque no están reforzando el transporte. Lo único que están haciendo es prohibiendo zonas.
Begoña Villacís, buenos días. No sé si se me escucha. Me está escuchando Begoña
Ahora
Villacís.
Mismo ya te escucho, sí.
Buenos días, Begoña Villacís.
Hola, ¿qué tal?
Dígame, ¿ustedes apoyan que la Comunidad de Madrid intente paralizar en los juzgados esta decisión que toma hoy el Ayuntamiento?
Pues mire, yo creo que antes de llegar a los juzgados lo que tiene que haber es mucho más diálogo. Nosotros lo hemos intentado, también lo digo, con el Ayuntamiento de Madrid hasta el último momento. Hemos presentado enmiendas a la ordenanza de movilidad y la verdad es que con lo que te encuentras, y esto es importante que la gente lo sepa, es que nos han pasado el rodillo y han votado a todas las enmiendas que han presentado la oposición, a todas y cada una de ellas en contra. Entonces, no están a favor del diálogo, y lo que le están diciendo comerciantes, hosteleros, la gente que vive aquí, la gente que trabaja aquí, es básicamente que dialogue, que sea más democrático, que sea más transparente, porque hay que recordar que en nada se está poniendo en marcha Madrid Central y ni siquiera hemos visto el decreto que regula Madrid Central. Me parece que es una situación muy grave y que luego alardea mucho de democracia, de transparencia, de diálogo, pero el diálogo brilla por su ausencia.
Nos decía hace un momento el portavoz de los afectados que en el fondo están de acuerdo, pero que no están en el desacuerdo, viene por la manera de implementar todo esto. Si usted en mayo es alcaldesa de Madrid y esto está en vigor, si entra en vigor el 30 de noviembre, ¿usted lo quita o lo deja?
Mira, lo primero que habría que ver es qué es lo que finalmente se va a poner en marcha, porque no tenemos ni idea de lo que se va a poner en marcha. En cualquier caso, no es una cuestión de quitar o poner, es que si funciona mal, lógicamente hay que revertirlo. Las cosas que hayan funcionado mejor, pues se podrían mantener. Pero nosotros consideramos que lo que no se puede es prohibir, por ejemplo, la circulación en un eje que es estratégico como Gran Vía, sí, en ejes que son fundamentales para Madrid, porque lo único que están haciendo es colapsar el resto de Madrid y que esté subiendo la contaminación. Hay cosas que nosotros, por ejemplo, tenemos otras alternativas y que son las que pondremos sobre la mesa.
Si usted reformaría el Madrid Central tal y como lo ha diseñado la alcaldesa de Madrid actual.
Desde luego, hay que reformarlo, hay que hacer propuestas mucho más innovadoras. Estas propuestas son toscas, son prohibitivas. Tiene mucho más que ver con prohibir el vehículo, más que nada por ser propiedad privada, que por combatir la contaminación, y la prueba es una, y es que si quisiesen favorecer cosas como, por ejemplo, el coche eléctrico, ajá, lo que harían sería aumentar las estaciones de recarga. A día de hoy no existen prácticamente estaciones de recarga en Madrid. De recarga rápida, para que se haga una idea, hay 5.
Sí.
Por tanto, no se están favoreciendo alternativas, no se están construyendo aparcamientos disuasorios para que la gente pueda dejar el coche y utilizar el transporte público. No se está mejorando en la empresa municipal de transporte, los autobuses, porque han perdido 6,7 millones de usuarios con Ahora Madrid. ¿Qué es lo que deberían estar haciendo? Favorecer alternativas y no basarlo todo en hacerle la vida más difícil a la gente. Para Ahora Madrid, básicamente, y para Manuela Carmena, la respuesta a todo es búscate la vida. Y aquí hay un montón de gente que rechaza esa propuesta y rechaza esas maneras absolutamente totalitarias de imponer las cosas.
Begoña Villacís, gracias por atender a Onda Madrid esta mañana.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Gloria Talavera, lo dejamos ahí, ¿no?
De acuerdo, sí, hasta las 10 van a estar aquí las familias, los colectivos sociales más modestos, dicen, perjudicados por ese área de Madrid Central. Hasta las 10 con esta pancarta y con una batería de medidas que van a desplegar a partir de ahora para protestar por la entrada en vigor.
Aquí se la juega la alcaldesa de Madrid las elecciones, ¿eh? Este es el proyecto estrella, Victoria, esta es la apuesta fuerte y además hecha llamativamente, desde mi punto de vista, muy cerca de las elecciones, porque esto podía haber empezado hace 3 años, pero lo han hecho a 6 meses. Vista,
no les ha dado tiempo, no les ha dado tiempo, porque para hacer esto necesitaban también abrir carriles para las bicicletas, para tal, estrechar las vías de circulación de la Gran Vía. Es decir, esto lleva tiempo. Por ejemplo, lo de la remodelación de la Plaza de España ha quedado aparcado, afortunadamente, porque hubiera sido imposible circular ya por ahí. Sí, esto es lo que le va a ser la medida del apoyo de los madrileños a la candidatura de Manuela Carmena, sin duda ninguna. Y yo tengo la sensación,
sí,
vamos a ver, a mí me parece muy bien que se intente descontaminar las grandes ciudades, ¿eh? Es decir, que ese es un principio con el que yo no puedo más que estar de acuerdo, como todo el mundo. Pero claro, hay que averiguar la manera de hacerlo sin perjudicar. Y yo tengo la sensación de que la contaminación sencillamente se va a trasladar de lugar. Es decir, va a desaparecer probablemente en lo que llaman ellos la almendra.
Y se va a ir a los alrededores.
Y se va a ir a los alrededores. Y punto, porque no hay otra alternativa. No hay aparcamientos. ¿Cuántos millones de coches entran en Madrid desde la periferia? Por lo menos 1.5 o 2 todos los días. Esos coches no tienen dónde dejarlo para tomar el tren o el cercanías o el metro, tal. No lo tienen. Por lo tanto, van a seguir entrando. Y aparcarán. Yo vivo en el centro de Madrid, pero justo en la línea en la que no...
Estás en la linde.
Sí, estoy en la linde.
Tú estás en la linde.
En la que se puede aparcar. Yo tengo plaza de garaje, pero estoy segura de que va a haber bofetadas.
Tú estás justo en la frontera de la PR, prácticamente.
Exactamente, para aparcar. A partir de ese momento, todos los barrios de al lado de la linde se van a congestionar de una manera dramática.
A ver, yo trabajo en el centro también de Madrid.
Tú trabajas en la PR.
Centro.
Estás en la PR,
yo estoy absolutamente a favor del Madrid Central, absolutamente. Creo que hay que hacerlo, lo que pasa es que quizás se ha hecho mal. Yo el otro día escuchaba pues que en Santa Engracia pues que pasaban 700 bicicletas al día, ¿no?
Yo eso me voy a sentar. No, eso me lo dijo a mí José Manuel Calvo. Digo, yo me voy a sentar un día con él en Santa Engracia y vamos a montar la bicicleta.
Que no,
es mentira.
Le invito a comer a José Manuel Calvo y me siento con él a montar
la bicicleta. Ni en el día de la bicicleta pasan 700 bicicletas por Santa Engracia. Pero quiero decir, pero es evidente que.
Si pasan 100, pasan muchas.
Que no pasan 100 tampoco.
Me dijo 700 y pico al día.
Y en los bulevares ni te cuento.
Yo me siento con él a contarlas.
Pues evidentemente esta es una cosa tan compleja, como estáis diciendo, que lo que hay que hacer es primero pactarla muy bien entre todos los partidos. Porque no puede venir mañana un partido que diga que lo
perfecto,
cambie.
Perfecto.
Lo entonces, esto no puede
es una
ser.
Locura que
es la Gran Vía.
Begoña decía, diciendo, no, yo lo voy a cambiar totalmente, por
pero
Dios.
No,
además que,
no,
que esto
no,
de las APR
no
lo ha empezado el PP.
No, si además no lo pueden cambiar.
Pues claro.
Es que los primeros barrios que se han cerrado así los ha hecho el PP.
Pero lógicamente esto sale de un pacto y lo que hay que hacer es hacerlo bien. Y encima, pues si tienes a los afectados, los que tienen hoteles, los que tienen pequeño comercio, pero nos tenemos que acostumbrar en Madrid a que la gente vaya, utilice transporte público, que sea mejor, que mejore. Yo se lo dije aquí al presidente, no es lógico que los metros vayan cada 5, 6, 7 minutos cuando deberían ir cada 2 minutos, que van atestados. Todas esas cosas hay que solucionarlas. Bueno, pues se harán, pero eso es un gobierno de una comunidad, perdón, de un ayuntamiento. Para eso está.
Hay tres cosas. Tú dices que se la juega efectivamente, porque las elecciones están ahí, pero hay tres cosas que tiene que hacer bien un ayuntamiento. Tres. Seguridad, limpieza y transporte. Tres.
Pues sí.
Es lo que tiene que hacer un ayuntamiento para funcionar. Y luego, si es posible, no marear a los ciudadanos.
Si es posible.
Demasiado.
Sí, eso ya.
No, digo porque
estupendo.
Yo estaba escuchando a Begoña Villacís y es que me estaba poniendo de los nervios. Porque efectivamente, seguramente tiene razón en cosas, pero a mí el hecho de ahora hay un ayuntamiento, está a punto de aplicar a finales de mes estas medidas, que efectivamente vienen, como tú bien dices, Juan Pablo, de medidas que el propio PP ha aplicado en el pasado, que se acrecientan. Bueno,
sí, que,
ahora
que...
precisamente la persona la que más posibilidades tiene de competir y de desbancar a Manuela Carmena es Begoña Villacís. Y Begoña Villacís lo que dice es, no, yo en cuanto llegue voy a cambiar todo esto y
bueno,
tú piensas...
Ya veremos.
Si no digo que lo vaya a hacer. No. Ni siquiera...
No, porque Podemos no ha cambiado las APRs que puso el PP.
No, ni siquiera sé si se va a aplicar esto en Madrid 30 dentro de un mes. Pero lo que sí me entra pánico es pensar, por favor, déjenos vivir. Es difícil moverse en Madrid, es verdad. No sé si comparativamente podemos hablar de un mal transporte público en Madrid teniendo en cuenta lo que hay alrededor.
Sí, podemos hablar...
Fernando, todos viajamos y vemos lo que hay por ahí fuera, ¿eh?
Podemos
pero bueno.
Hablar... No, yo lo comenté aquí, en París el transporte público no tiene aire acondicionado y está masificado, pero cada 2 minutos tienes un metro. Es decir, hay que hacer comparaciones con lo que tienes cerca. Y ojo a la limpieza, que tú has sacado el tema de la limpieza.
Sí, no he dicho los tres factores. Ahora digo eso y a continuación digo, si Manuela Carmena se la juega, yo lo que quiero ver, lo digo, a ver cómo se da vuelta... a las encuestas de lo que nos están reflejando, porque ahora mismo lo que se vaticina es un resultado espectacular a favor de Manuela Carmena. Yo lo que quiero ver es qué van a hacer el Partido Socialista y el Partido Popular, que no encuentran candidatos para competir con Manuela Carmena.
Eso para empezar.
Entonces, bueno, pues se la juega, porque efectivamente es verdad que estas cosas tocan muy directamente, porque, insisto, son los tres factores claves para poder ganar unas elecciones locales.
Tenemos que ir recogiendo esta tertulia de hoy camino de la 10 de la mañana, si es posible. Si es posible, creo que sí es posible. ¿O no?
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra Escuela de Magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
A ver, el asunto del día no es el frío, no es el cambio de hora, no es el Madrid, el APR, no es el Brasil, no, el asunto del día ni siquiera es Puigdemont. Los globos amarillos del Camp Nou, a lo mejor me llega un poco del refilón. Es lo de Lopetegui, José María del Toro, buenos días.
Buenos días.
Partido de la una en Onda Madrid, hoy apasionante, pero hoy más no hay que perdérselo.
Monográfico.
Pues casi. Lo de Lopetegui obviamente era la muerte anunciada, sí perdía y perdió.
¿Y cómo perdió?
Exacto, porque no es lo mismo perder 1-0 y poniéndolo difícil que perder 5-1 y cómo se produjo. Bueno, os recuerdo que fue presentado Julen Lopetegui el 14 de junio, conviene hacer memoria de ello. Hoy, 29 de octubre, será despedido. Firmó por 3 temporadas a razón de 6 millones de euros anuales. Ha estado 4 meses y medio en el cargo, 138 días. Uno de los entrenadores más breves que recuerdo en la historia del Real Madrid. Nunca se va a tirar lo de Camacho, que llegó a dimitir en el verano antes de comenzar la temporada. Ahora hay que negociar el finiquito, negociar el contrato de Conte, que es el elegido para ocupar el banquillo, el italiano. Él está en Londres, pero su hermano Daniel está en Madrid y él es quien está negociando el contrato con el equipo blanco. ¿Qué quiere Conte? Quiere un contrato de 3 temporadas. Lo que queda, esta y 2 más.
O si acaso...
Que es lo mismo que firmó Lopetegui.
Pero le echan 138 días.
¿Le van a pagar a Lopetegui las tres temporadas?
Eso es lo que hay que negociar ahora, pero en teoría tienen que pagarle los 3 años, evidentemente. Serían 18 millones en ese caso.
Y en la federación también cobró, ¿no? Porque le despidieron, ¿no? Le despidió Rubiales.
Sí, le despidieron,
efectivamente. Y también le pagaron.
Sí. No fue dimisión.
¿Y cuánto es esto, 18?
Sí.
Que monte un fondo capital riesgo.
Vale, vamos.
Salvo que lleguen a un acuerdo, bueno, y al final no se paguen las 3 temporadas, que podría ser. Pero él está en su derecho de firmar los 3 años, que son los que firmó.
Yo creo que yo me cobraría todo, fíjate.
Tal y como ha salido, tampoco creo que esté por la labor de hacer muchos favores, aunque él es un madridista de corazón.
Bueno, si ya entramos con los sentimientos, ya...
Pero bueno.
Haciendo los sentimientos, ya sabes.
Lo dicho, quiere un contrato de 3 temporadas, eso es lo que el Madrid parece dispuesto a darle. La junta directiva se reúne esta tarde, hará oficial la destitución de Julen y el nombre del nuevo entrenador si ya está cerrado el contrato. La plantilla no ve con buenos ojos la llegada de Sergio Ramos, ya dejó el mensaje
de
ayer.
De Conte. Conte es un sargento de milicias.
Exactamente, entonces Sergio Ramos ya lo dejó ayer claro, el respeto no se impone, se gana, fue la frase de Ramos.
Pero,
textual.
¿A quién se refería? ¿A Lopetegui?
A Conte.
Al sargento de milicias que le traen de Italia.
Tiene fama de ser un tío autoritario.
Está en un carabinieri.
Y lógicamente ese es un perfil de la plantilla no gusta. No gustaba con Mourinho, no gustó en el pasado con otros. Y es verdad que en los últimos años, siempre que el Madrid ha ganado títulos, casi siempre ha sido con entrenadores de perfil blando. Léase Vicente del Bosque, léase Carlo Ancelotti, léase Zinedine Zidane, que han sido los tres últimos ejemplos.
4 Copas de Europa hemos juntado ahí, ¿no?
Exactamente.
4.
Así que en esa está ahora el Real Madrid. Lo de ayer fue un desastre. No hay que poner paños calientes, salvo el primer cuarto de hora de la segunda parte, cuando del 2-0 se posa al 2-1. Estuvo a punto de llegar el 2-2 con el remate de Modric al palo. Altísimo porcentaje de los jugadores del Real Madrid por debajo de su nivel. Varane, Ramos, Kroos, Modric, Casemiro, Bale. ¿Qué te voy a decir de Bale? Al que se le espera eternamente, supongo que el verano que viene será traspasado. ¿Qué oportunidad perdió el Madrid de traspasarlo el verano pasado, viéndolo con un poco de perspectiva, después del golazo de la final de la Liga de Campeones? 1 punto en las últimas 5 jornadas, el Real Madrid, que es noveno ahora mismo en la clasificación, a 7 puntos del líder, el Barcelona. Ojo, la Liga no está perdida, queda un mundo por delante, pero hay que reaccionar rápidamente.
Estaba echando aquí la cuenta de la Copa de Europa con los entrenadores blandos. Sí. 3 Zidane, 1 Ancelotti, 2 del Bosque.
6. Sí, sí. Es así.
Los sargentos de milicias no han funcionado.
Mourinho hizo 3 semifinales consecutivas. Sus defensores siempre te dirán que venía de la nada y que consiguió volver a poner en el mapa al Madrid. Es verdad que antes de Mourinho el Madrid había caído 6 veces consecutivas en octavos de final, que sí, se dice pronto, ¿eh? El Barça líder, 21 puntos. El Alavés sorprendente, segundo con 20. El Atlético de Madrid tercero, empatado con el Sevilla con 19. Victoria merecida.
Jugaron
frente
muy bien.
A la segunda parte muy buena.
Qué frío hace en el Metropolitano.
Bueno, en el Metropolitano y donde no es.
No, pero hace más frío que en el Calderón.
Más que en el Calderón.
Sí, sí.
Pues
esto ya te lo conté yo, Juan.
Hace
Pablo
más frío en el Metropolitano.
Y yo fui en verano.
Ahí en lo alto, que te entra el aire por la parte izquierda de la grada de la antigua, porque la grada antigua no está cerrada, está como en el Calderón. Hay dos agujeros.
Sí.
Y yo estoy justo entre los dos agujeros, con lo cual hace
madre
allí
mía.
Aquello es el Polo Norte. Aquello a las 11 de la noche, José María, es el Polo Norte. Toma
y
nota.
Mira que en el Calderón hacía lo suyo, ¿eh?
Ya te digo. Ya le vi a Bonilla, que está un poquito más abajo donde estoy yo con la narración, que estaba de esquimal, pero bueno, narrando vestido de esquimal.
Y lo dicho, el Madrid noveno con 14 puntos. El Getafe le ganó 2-0 al Betis. El Getafe está delante del Madrid, tiene un punto más, tiene 15, con goles de Jorge Molina y Fulquier. Mañana hay Copa, mañana comienza la Copa. Hay un Leganés-Rayo a las 8:30 en Butarque y en Barcelona, San Andreu Atlético de Madrid a las 9:30. Oportunidad para los poco habituales. Kalinic, Gelson Martins, Vitolo, etcétera, tendrán minutos. El miércoles también hay Copa. El Real Madrid juega en Melilla el próximo miércoles.
Uy, Melilla.
En Melilla, nada menos.
Uy, Melilla.
Equipo que está en segunda división, es líder de su grupo. Si Conte tiene el contrato a punto, se sentará Conte. Si no, Solari será el que interinamente se sentará en Melilla y ya se sentaría Conte el próximo sábado frente al Valladolid de Ronaldo en el Bernabéu.
Un calendario duro, ¿eh? Melilla y Valladolid.
Sí, tiene una semana amable que le va a venir muy bien para instalarse. Luego queda un segundo partido más. Bueno, después queda la Victoria Pilsen, la vuelta.
Sí, y otro partido, en fin, de Liga.
Exactamente.
Y luego se le van todos.
Y luego se le van todos.
Las selecciones.
En segunda, Rayo Majadahonda empató 1 frente a Osasuna. Zona templada para el equipo majariego con 13 puntos. En baloncesto ganó el Real Madrid al Burgos. Debutó Garuba, por cierto, con 16 años en el equipo blanco. Estudiantes perdió en casa con Baskonia de paliza. Y Fuenlabrada perdió en Valencia. Y en motor, Hamilton logró su quinta corona mundial, igualando a Fangio. Del resto casi ni te lo cuento. Abandonaron Sainz y Alonso. Este año estamos para nada, vamos. En MotoGP ganó Viñales, ya Márquez se cayó, pero era lo de menos, porque ya era campeón del mundo. Y el madrileño Jorge Martín fue quinto en Moto3, pero como Bezzecchi, su principal rival, se fue al suelo, ahora tiene 12 puntos de ventaja y quedan 2 carreras para el final.
Buen partido a la una, José María del Toro, en Onda Madrid.
Con Lopetegui y Conte.
Adiós, hasta Fernando Rayón.
Muy buenos días.
Adiós, Javi Casqueiro.
Adiós, muy buenos
Victoria
días.
Prego.
Buenos días.
Hay que dar buenos días a Eli del Valle ya.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Copa del Rey se juega en el partido de la Onda. Este martes, desde las 8 de la tarde, partidos de ida de los 16avos de final. Leganés, Rayo Vallecano y San Andreu, Atlético de Madrid. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Hace frío, ¿no?
Nos hemos quedado congelados.
En Ameñambres.
Congelados, diría yo.
Bueno, esta mañana ni te cuento.
Yo
he visto osos polares esta mañana.
No me extraña, en el puerto de Navacerrada han amanecido con 7 grados negativos.
Ya te digo.
Pero no solo son 7 grados negativos, habéis visto el viento que hace, ¿no? Viento frío.
Es un viento
de norte.
Sí, sí.
Del que te...
De la Laponia.
De ese mismo, del que te puede tener una sensación térmica, pues si allí tenían menos 7, podían vivir menos 20 grados en sus carnes.
Exactamente, congela las ideas. Fíjate que no hay muchas, pero...
Lo congela todo, a veces es bueno que se congelen las ideas.
Previsión del tiempo.
Previsión del tiempo. Hoy, ambiente muy estable, van remitiendo las lluvias, pero por poco tiempo, porque martes y miércoles nos esperan días pasados por agua.
Ah, sí. Además sí. Del frío, el agua.
Vuelve el agua. Y además mañana estamos en aviso amarillo por nevadas a partir de 1.500 metros. O sea, en montaña vamos a tener ese aviso amarillo durante toda la jornada. Y temperaturas que hasta el jueves no nos dan tregua. ¿Qué te parece la previsión?
Pues nada.
Que hay que aguantar.
Saludaré de tu parte a los osos polares.
Venga,
cuando
saludalos.
Salgo de casa camino de la radio.
Sobre todo, sí, mañana por la mañana cuando te levantes hacia acá.
Sí, ¿no?
Sí.
Que tengas un buen día, Telemadrid.
Igualmente.
Hola, Eli del Valle.
Hola, Colmenarejo.
Hablando de las nieves, ¿qué tal las nieves?
Bien, no ha nevado.
¿No has tenido que utilizar la pala
en
para salir de casa?
En mi zona no ha nevado y estoy muy contenta porque con este frío me he hecho un lifting
voy con la piel tirante como un tambor, como una pandereta. Es una cosa fantástica. Sales a la calle y es que se te queda una cara de pez globo, o sea, como para adentro, estupenda.
Bueno, hasta las 10. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid.
Hasta las 10. Desde las 10 hasta la 1.
Exactamente. Que tú ya te crees que te vas y el mundo se acaba.
Cambia la preposición. Desde las 10.
Hay vida más allá de las 10 de la mañana.
Leñe.
¿Tú te acuerdas aquel momento en el que te diste cuenta de que eras mayor?
No.
¿Lo recuerdas?
Prefiero no acordarme.
Ese día que alguien te llamó señor. Ese día en el que de pronto te molestaba muchísimo los niños, por ejemplo.
No lo sé, eso no.
Ese día en el que los amigos te dijeron, vamos a una discoteca, y tú dijiste, casi mejor nos vamos a un cafecito tranquilo.
¿A dónde quieres llegar?
Exacto, que es lo que le vamos a preguntar hoy a los oyentes. ¿En qué momento se dieron cuenta de que se habían hecho mayores?
¿Y qué más?
Vamos a estar muy pendientes de una manifestación que se va a celebrar esta tarde, pero nosotros nos vamos a adelantar. Hoy es el Día Mundial sin Juegos de Azar, que lo sepas. Y están proliferando muchísimo las casas de apuestas. Fíjate, en el distrito de Tetuán, solamente en ese distrito hay 61 locales y es el cuarto distrito número de locales,
sí, señora,
de Madrid. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Vamos a hablar con la psiquiatra Marian Rojas Estapé, que sí, nos va a enseñar cómo hacer que nos pasen cosas buenas. Y luego tendremos nuestra tertulia de mediodía, bueno, nuestra sección que pasó con, en fin,
que
un
vaya
montón
bien,
de cositas.
Eli del Valle.
Sal a la calle, verás cómo se te quitan esas arrugas que tienes.
Que pasen un buen día.
Pues te has hecho mayor,
bien,
que lo sepas.
Juan Pablo,
no te acuerdes.
Buenos días, Madrid.
Hasta luego.
Hasta luego.